haciendo historia.
Hermanos y hermanas. Amigos, de nuestra parte y de
espalda, porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, el hombre ha querido imitar a los pájaros desde el mismo momento en que elevó su mirada al cielo.
Los desvelos por volar existen desde tiempos prehistóricos, como cuenta la leyenda griega de Ícaro y Dédalo, que se construyeron alas con plumas y cera.
Leonardo da Vinci pensó una máquina de volar. En el siglo XVIII aparecieron los globos aerostáticos, luego llegaron los planeadores, los primeros dirigibles.
Hasta que finalmente, a principios del siglo pasado, los hermanos Wright lograron que un aparato más pesado que el aire, controlado y con motor, se sostuviera en vuelo, aunque más no fuera por unos minutos.
Pero por cada uno de estos intentos exitosos, hubo consecuencias negativas. Cada aparato que lograba surcar los aires pagaba como contrapartida con vidas humanas estrelladas entre fierros retorcidos.
Porque en el mismo momento en que la humanidad logró poner aviones en el cielo, comenzaron a registrarse las tragedias aéreas.
De hecho, la leyenda de Ícaro y Dédalo es la primera porque cuenta que al acercarse demasiado al sol, la cera comenzó a derretirse y cayeron al mar.
Y aunque los avances tecnológicos hayan reducido a niveles ínfimos las chances de que un avión se caiga, es tanto el tráfico aéreo que la casuística no perdona.
Y desgraciadamente, antes de ayer se registró otra tragedia aérea donde perdieron la vida 189 personas.
Por eso, esta es la trágica historia de
los principales accidentes aéreos.
El avión se cae, se cae, se cae.
Los peores accidentes de aviones fueron provocados por fallas técnicas o imprudencias del piloto o de la torre de control y han causado la muerte de miles de inocentes.
Por eso, a partir de este momento, ajústense el cinturón porque haremos un recorrido por los accidentes aeronáuticos que marcaron la historia y han obligado a los ingenieros a rever día a día la seguridad de los aviones en vuelo.
Y comenzaremos con un caso que conmocionó nuestra región. El 31 de agosto de 1999, la aerolínea argentina Lapa pretendía despegar su vuelo 3142 desde el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.
Pero el viaje que tenía como destino la ciudad de Córdoba no logró decolar debido a fallas técnicas y se llevó la vida de 65 personas.
Este caso dejó al descubierto la negligencia de los técnicos y la desidia de las autoridades en un juicio que duró muchos años.
Y la historia está retratada en la película Whisky Romeo Zulu.
4 meses sonaron 96 alarmas falsas. Parece que estamos jugando con fuego, en serio se lo digo.
Tenés que tener criterio. A un comandante no hace el criterio.
No, no seas boludo, nadie te pide que hueles mal. Hacé lo que tenés que hacer. Pero no lo digas, es más diplomático.
Tienen dos horizontes inoperativos, están en pedo, van a volar así. Estás totalmente loco.
Es un delirio. Vamos a dar un latazo y nadie hace nada.
¿Y vos qué haces?
Cuando un avión se cae, la Fuerza Aérea prefiere hablar de un error del piloto. Un fiscal prefiere investigar las fallas de un sistema corrupto.
Quizás esta no sea una empresa para gente como vos.
¿Y eso es un cumplido?
Yo sé lo importante que es para vos. No quiero que dejes de volar.
En una empresa normal no estaríamos teniendo esta discusión.
En un país normal no estaríamos teniendo esta discusión.
Va, va, va.
estoy atacando a la empresa.
¿Y esa carta que escribiste qué? ¿Qué pruebas tenés para decir que se va a caer un avión?
Está describiendo un temor.
Sí, exactamente. Tengo miedo que si esto sigue así se les caiga un avión.
¿O tiene miedo que se le caiga a usted?
Por supuesto, gobierno y Fuerza Aérea salieron a decir que fue la tormenta, que es un pelotudo que se mete en una tormenta. No entiendo, que es un suicida.
El caso del vuelo de Lapa, el 31 de agosto de 1999. Pero siguiendo nuestro continente, el 28 de noviembre de 2016, el avión de la empresa Lamia que transportaba el equipo de fútbol chapecoense, cómo olvidarlo, se estrelló cerca de Medellín, en Colombia.
Viajaba con el combustible al límite, con exceso de peso, y el piloto ignoró las múltiples advertencias de la torre de control.
Este es el estremecedor relato del piloto de otro avión que presenció lo ocurrido desde el aire.
Este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también. Le dijo a la controladora, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Cuando empezó a bajar, la controladora le dijo, informe el problema que tiene. Y el man dijo, no, ahora tenemos falla. Total eléctrica, tenemos fallo total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. O sea, así la voz desesperada. Y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos. Yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa haciendo fuerza con un hijo de puta. Yo, hágale, lleguen. Esos manes se van a quebrar el culo. Y yo empecé a apretar. Y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso y la veía súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Y uno le toca seguir volando.
Terrible, ¿no? Esta tragedia chapecoense que nos tocó muy de cerca. Murieron 71 personas hace 2 años.
El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia destaca que la empresa Lamia no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustibles exigidos en las normas internacionales y se le retiró el permiso de operación a la aerolínea.
Y posteriormente fueron arrestados el gerente general de la empresa, el mecánico y la secretaria de Lamia, el supervisor de tránsito aéreo y la funcionaria que firmó el plan de vuelo.
Otra tragedia que vivimos casi de al lado se registró el 10 de octubre de 1997.
Hablamos del vuelo 2553 de la empresa argentina Austral Líneas Aéreas. Viajaba de la localidad argentina de Posadas hacia Buenos Aires.
La nave no había sido inspeccionada desde hacía 22 meses, superando el lapso máximo de un año establecido por la ley.
La única radioayuda para la navegación con que la nave podía contar era la instalada en Gualeguaychú, que se encontraba fuera de servicio desde hacía 5 días sin que les hubiera informado a los pilotos. Quiso el destino que promediando el vuelo la nave se encontrara con una tormenta de la que los pilotos tampoco habían sido informados.
La consecuencia fue que el avión cayó en picada en la localidad uruguaya de Nuevo Berlín, desintegrándose al estrellarse y dejando en el lugar un inmenso cráter.
Las 74 personas que viajaban en su interior fallecieron en el acto. Venimos ahora al caso más reciente que motivó Haciendo Historia. El lunes pasado, el avión de la aerolínea de bajo costo de bandera indonesia Lion Air se estrelló en el mar de Java a los 13 minutos de haber despegado desde el aeropuerto de la capital, Yakarta.
Según un registro técnico, el avión había sufrido problemas técnicos un día antes del accidente en el vuelo inmediato anterior entre Bali y Yakarta.
En él se consigna que había un instrumento no confiable y que el piloto tuvo que ceder el puesto al primer oficial.
El avión, un Boeing 737, que apenas llevaba 2 meses operativo, cayó sin dejar sobrevivientes, falleciendo las 189 personas que viajaban a bordo entre ellas dos bebés.
Pero la causa de los desastres aéreos no siempre son los problemas técnicos.
El 31 de agosto de 1983, el vuelo 007 de Korean Air partió desde Nueva York con destino a Seúl y fue derribado por jets soviéticos cuando sobrevolaba territorio restringido entre Rusia y Japón.
Este es uno de los más graves incidentes que se produjo en la Guerra Fría, además porque entre los pasajeros se encontraba el congresista estadounidense Larry McDonald.
Hasta el día de hoy, los hechos precisos del derribo se desconocen debido a los numerosos aspectos militares y de inteligencia internacionales que se entrecruzan.
Lo que sí sabemos es que la tragedia se cobró 269 víctimas. Siguiendo con los incidentes bélicos, el 655 de Iran Air debía ser un vuelo comercial de rutina que uniría la ciudad de Bandar Abbas en Irán con Dubái en Emiratos Árabes Unidos.
Pero ese 3 de julio de 1988, cuando aún no había finalizado la guerra entre Irak e Irán, el avión fue derribado por el crucero lanzamisiles estadounidense Vincennes.
El ataque provocó la muerte de sus 290 ocupantes y, según el gobierno de Estados Unidos, el avión fue confundido con un F-14 de la Fuerza Aérea iraní.
El gobierno norteamericano declaró que el derribo del avión fue un incidente de guerra.
Americanos no solo fueron victimarios, sino que también víctimas. Y yendo más atrás en el tiempo, el vuelo 191 de American Airlines del 25 de mayo del 79 debía dirigirse desde el Aeropuerto Internacional de Chicago hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
El piloto Walter Lux había terminado su turno tras un vuelo desde Phoenix y se aprestaba a dirigirse a su hogar.
Ya he terminado. Voy a llamar a Linda, mi esposa, y a mi pequeño Michael para decirles que apronten todo. Nos vamos de picnic al lago por unos días. Qué bueno.
Hey, Walter, te tengo que pedir un favor. Me surgió una reunión familiar y sería muy descortés desairarlo, ¿sabes?
Robert, ¿cómo estás? Pero entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres que, por ejemplo, tome tu vuelo 911?
Ah, si puedes, te lo agradezco. Y te deberé una, amigo.
Oh, no hay problema. Robert, tú también me has hecho favores. Eres medio tonto, pero yo te quiero. Pero antes debo llamar a casa para avisar. ¿Tú sabes quién será mi copiloto?
James Diller. Es un veterano del aire, buen compañero de cabina. Vamos a empezar muy bien.
Bien, está bien, Rob. Está bien. Que te diviertas en tu reunión.
Gracias, te debo una. Mira, allí está James. Hasta luego. Y gracias nuevamente.
Hola, Walter. Me dijo Robert que pilotarás el 911.
Hola, James. Así es, claro. Pero antes debería llamar a casa.
No creo que tengas tiempo. El avión está en la pista norte y el bus ya nos recoge.
Oh, bueno, está bien. No hay problema. Llamaré desde Los Ángeles, entonces. Andando, por acá.
El DC-10 solamente logró recorrer 1.5 kilómetros y elevarse unos 100 metros del suelo.
El avión se estrelló a los 23 segundos del despegue contra un hangar al final de la pista para terminar su trágica carrera en una playa de remolques.
El combustible de los tanques del interior de la sala se derramó y envolvió a la aeronave en llamas instantáneamente.
Murieron sus 271 ocupantes, siendo el mayor accidente aéreo con un solo avión en los Estados Unidos de América.
Meses después se descubrió que la causa del siniestro fue una mala obra de mantenimiento. El 19 de agosto de 1980, el vuelo 163 de Saudi Arabian Airlines estaba programado entre la ciudad de Karachi en Pakistán y Jeddah en Arabia Saudita, con escala en Riyadh, la capital árabe.
Despegó sin inconvenientes, pero seis minutos después, las alarmas sonaron por el humo que se registraba en el compartimento de carga.
El fuego se extendió sin llegar a los pasajeros, pero los daños causados obligaron a apagar el motor principal.
Decidieron seguir hacia el destino y tras una hábil maniobra, el piloto logró aterrizar la aeronave en el antiguo aeropuerto de Riyadh.
Dirán, bueno, finalmente...
llegamos.
Terminó bien. Ocurre que por protocolo el rescate debía hacerse con los motores apagados, pero los motores no se apagaban porque los controles del avión estaban dañados.
Finalmente se decidió iniciar el rescate, pero los equipos de emergencia no lograron abrir las puertas hasta 15 minutos después.
El tiempo perdido fue crucial y el fuego terminó matando a los 301 ocupantes. Cambiamos de continente. Luego de despegar del Aeropuerto Internacional de Montreal, en Canadá, el vuelo 182 de Air India se dirigía el 23 de junio del 85 a su destino final, Bombay.
Tras hacer escala y despegar del Aeropuerto Internacional Heathrow de Londres, el vuelo desapareció del radar sobre el espacio aéreo de Irlanda.
Súbitamente el avión estalló y comenzó a desintegrarse en el aire mientras se encontraba a 9.400 metros de altitud.
¿La causa? Una bomba colocada en una radio Sancho que estaba dentro de una maleta.
El artefacto explotó y causó la descompresión rápida y posterior desintegración en vuelo del avión.
Investigaciones posteriores concluyeron que se trató de un atentado terrorista relacionado con una bomba colocada el mismo día en el aeropuerto de Narita, en Japón. Atentado donde fallecieron dos personas y cuatro resultaron heridas.
El Océano Atlántico vio precipitarse los restos del avión donde murieron 329 personas. Como vemos, hay verdaderos accidentes y hay otros que son atentados. Pero, increíblemente, hubo una catástrofe aérea causada intencionalmente por el propio piloto.
El vuelo 9525 de Germanwings partió del aeropuerto de Barcelona El Prat hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf el 24 de marzo del 2015.
Cuando se encontraba a una altura de 2.000 metros sobre los Alpes franceses, desapareció de los radares.
La aeronave se estrelló contra la montaña conocida como el macizo de Strop.
Pero lejos de ser un accidente, la principal hipótesis es que el copiloto Andreas Lubitz provocó que el avión se estrellara intencionalmente.
La grabación de una de las cajas negras permitió comprobar que Lubitz activó el cierre de la puerta de cabina de mando e inició el descenso de la misma en forma deliberada sobre las montañas.
Insólitamente, su respiración en el momento del descenso era normal y desoyó las indicaciones del capitán de abrir la puerta. Incluso este último intentó derribarla con un hacha, desesperado para recuperar el mando de la aeronave.
Murieron 149 personas.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro.
Lamentablemente son muchos más los accidentes aéreos y, bueno, si serán tantos que vamos a hacer un corte, ¿no?, en este momento de la historia para continuar con otras tragedias aéreas cuando sigamos poniendo
las cosas en su sitio.